Voy a conversar a partir de este momento con una persona que es una de las tantas víctimas, adulto él, que forma parte de la Asociación Civil Adultos y Adultas por los Derechos de la Infancia, que está conformada por justamente personas mayores que fueron abusadas en distintas circunstancias durante sus primeros años de vida, y también por aquellos adultos que están protegiendo a menores que están pasando por esta situación, protegiendo, digo, en el buen sentido, tratando de ayudarlos, de acompañarlos, de impulsar para que rompan el silencio y puedan denunciar a sus victimarios. En este caso, voy a conversar con una persona que hoy es adulta, creo que tiene poco más de 40 años. Me estoy refiriendo a Sebastián Cuatromo. Sebastián tenía 13 años, era fanático de San Lorenzo, pertenecía a una comunidad educativa de un colegio, el Marianista, perteneciente a una congregación católica. En su colegio no había chicas. Él venía de una familia donde había muchos conflictos. La escuela, como en tantos otros casos, era el refugio donde sentía seguridad. Bueno, finalmente estuvo a punto de ser echado del colegio y accedió a la propuesta de un profesor a ir a una colonia de vacaciones, porque si iban y si podían revertir esa imagen, podían permanecer en el colegio. Eso le costó tremendos abusos, no solamente a Sebastián. Sebastián, buenos días. Roxana Arazi lo saluda. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo está?
Bien, muy bien, y siempre con mucha alegría y esperanza desde hace años, formando parte de este camino colectivo de lucha contra el abuso sexual, contra niñas y niños, y viendo cómo en todas partes, por todo el país, nuestra causa no para de crecer, afortunadamente.
¿Cómo surge esta Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia? ¿Cómo se forma?
Se forma en el año 2012, en el momento en el que puedo lograr nada menos que el juicio y la condena penal de quien había sido mi abusador más de 20 años atrás en aquel colegio marianista del barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires, donde en mi infancia, a mis 13 años, me tocó ser víctima del delito de abuso sexual, al igual que en el caso de otros niños, compañeros míos de aquel colegio. Nuestro abusador fue el entonces hermano marianista y docente Fernando Pisciocchi. Y cuando más de 20 años después, tras una odisea de lucha en búsqueda de reparación y justicia, logro llegar a un juicio oral y público que termina con la condena de este ahora ex hermano marianista a 12 años de cárcel en el año 2012, ahí hago pública mi historia por primera vez a través de distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que ese largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, sino que pudiera trascender colectivamente, que pudiera servir pública y comunitariamente, y a partir de brindar mi historia a la sociedad, empieza este camino que ya tiene más de 8 años y que no ha parado de crecer un solo día, porque al compartir mi historia se empezaron a contactar conmigo personas de todas partes para compartir sus historias de victimización en la infancia o sus historias en el presente luchando por defender a niñas y niños víctimas. Y así es que desde hace 8 años ahí estamos los y las adultos por los derechos de la infancia por todo el país.
Sebastián, ¿cuánto tiempo duró su silencio?
En mi caso fueron 10 años. Sufrí el delito a los 13 y durante toda mi adolescencia y mi primera juventud no pude ponerlo en palabras, no pude pedirle ayuda a ninguno de los adultos y adultas responsables por mi cuidado en aquel momento, ni en la familia donde vivía como hijo y donde también era sobrino y nieto, ni en aquel colegio donde era alumno y víctima del delito. Entre otras cosas básicas, porque tanto mi familia como aquel colegio marianista eran dos ámbitos autoritarios, violentos, donde había distintos y múltiples abusos de poder en las relaciones entre adultos y adultas y niños, como en el caso del colegio marianista logramos dar cuenta de una manera cabal más de 20 años después, en el contexto de ese formidable juicio oral y público del 2012 que terminó con la condena de quien había sido nuestro abusador en aquel colegio marianista, y también contribuyó muy negativamente en ese silencio que sobrellevé en mi adolescencia el hecho de que mis abusos, que ocurrieron a fines de los 80 y principios de los 90, fueron contemporáneos de lo que públicamente se llamó el caso Beira. Uh-huh. Que el caso Beira fueron los abusos que a fines de los 80 y principios de los 90, un personaje llamado Héctor Bambino Beira, del ambiente del fútbol profesional y de la farándula mediática, cometió en perjuicio de un niño, delito por el cual fue juzgado y condenado por el Poder Judicial de aquella época, y que lo que yo siempre evoco, ahora públicamente, para dar cuenta siempre de lo social y cultural más amplio, es que para ese niño que yo fui víctima de abusos en esa misma época, ver a los medios de comunicación, ver y escuchar a los medios de comunicación de aquella época, hablando de la víctima de Beira con nombre y apellido, uh-huh, tratando el tema desde una perspectiva irresponsable y banalizadora, y al mismo tiempo, además, siendo un niño muy futbolero que en ese momento iba a las canchas de fútbol, en particular a la tribuna de San Lorenzo, cuadro que al día de hoy sigue teniendo a Beira como uno de sus máximos ídolos, y en las canchas tener que escuchar canciones reivindicando a Beira y burlándose de su víctima con nombre y apellido, eso, para ese niño que yo era, constituyó un tremendo mensaje social que a mí me hizo sentir la convicción de que si intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, esa sociedad adulta que me rodeaba iba a transformar mi vida en el mismo calvario en el que había transformado la vida de la víctima de Beira.
Yo sigo, cada vez que aparece algo que está vinculado a este personaje, sigo preguntándome esto de justicia para unos y justicia para otros, ¿no? Porque yo creo que al día de hoy, año 2020, al Bambino Beira se lo recuerda más por su famosa frase, la base está, o por su mediatización en los medios y en el fútbol, que por esa agresión sexual, ¿no?
Así es, ahí nosotros vemos todo un paradigma de todo lo que nos falta criticar y transformarnos como sociedad a nivel social y cultural si realmente queremos constituirnos en una sociedad que ponga a la infancia como sujeto de derecho, al cuidado de la infancia frente al delito de abuso sexual en un lugar de máxima importancia como debería tener. Hay un trecho muy grande que nos falta recorrer. En esa presencia del Bambino Beira como un personaje supuestamente gracioso, dicharachero, en los medios de comunicación, nosotros vemos críticamente todavía un gran permiso social y cultural adulto frente a este delito y sus perpetradores, recordando que entre otras muchas barbaridades, a lo largo de los años luego de cumplir la condena por abusar de un niño, el Bambino Beira, por ejemplo, en los años 90, Mauricio Macri, como presidente de Boca, lo fue a buscar y lo designó entrenador de Boca Juniors, el club de fútbol más popular de la Argentina. Es decir, sobran ejemplos donde esa persistencia de la presencia pública y mediática del Bambino Beira sigue siendo un símbolo de todo lo que nos falta transformarnos como sociedad adulta en relación con la obligación que tenemos de cuidar a la infancia frente al delito de abuso sexual.
¿Ese niño hoy adulto víctima del Bambino Beira se está dentro de la asociación? ¿Pudieron contactarlo?
No. No, pero con nosotros se contactan personas de todo el país todos los días del año. Recordemos siempre con la audiencia que según una estadística pública del Consejo de Europa, el delito de abuso sexual contra la infancia es algo que sufren nada menos que uno de cada cinco niñas, niños y adolescentes. Uno de cada cinco. De cada 10 personas, dos. Y de esas dos, uno lo sufre de manera incestuosa a nivel intrafamiliar. Es decir, estamos hablando del 20% de la población. La masividad y la transversalidad que tiene este delito en el conjunto de la sociedad es enorme. Lo esperanzador a nuestro criterio, casi como novedad histórica, es esta presencia pública cada vez más creciente que tenemos sobrevivientes adultos y adultas, y adultas y adultos protectores y protectoras, dando nuestros testimonios, empezando a encontrarnos, a organizarnos, a construir una masa crítica a nivel social que es indispensable para transformar esta injusticia.
Sebastián, hoy, ¿cuál es la actividad de la asociación? ¿Cómo se desenvuelven?
son dos actividades básicas las que llevamos adelante. Una es esta que nos tiene en este momento hablando con ustedes y con la comunidad de Bariloche y que nos lleva a recorrer el país de punta a punta todo el tiempo, que es ir a compartir nuestros testimonios con la comunidad en los más diversos ámbitos sociales, conversando siempre con los medios de comunicación para esto, para construir todo el tiempo visibilización, sensibilización crítica, para interpelarnos como comunidad adulta. Nosotros tenemos un lema que dice que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. La suerte de la infancia es una tarea absolutamente colectiva y de absoluto interés público, y por supuesto también buscamos interpelar críticamente al Estado como garante de los derechos de la infancia. Pero no es una cuestión privada ni del ámbito familiar. Entre otras cosas, con nuestra lucha colectiva hemos logrado que hace 2 años en el Congreso Nacional se estableciera que este delito es un delito de instancia pública, porque antes era un delito de instancia privada. Es decir, no hay manera que ninguna persona adulta de buena voluntad pueda sentirse indiferente ante su obligación de tomar un compromiso con el cuidado de la infancia frente a esta injusticia. Y junto con esta tarea de visibilización, la otra tarea permanente nuestra es la del acompañamiento solidario de sobrevivientes adultos y adultas, y el acompañamiento solidario a adultas y adultos que están defendiendo a niñas y niños víctimas. Y entre otras cosas, todas las semanas del año, sin interrupción alguna, nos reunimos en un espacio de encuentro solidario de pares, como lo llamamos, que lo llevamos adelante de manera virtual en un contexto de pandemia, lo cual permite que participen compañeras y compañeros, como decimos, de este camino colectivo de todo el país, como participan amigas y amigos de Bariloche y de montones de lugares de Río Negro y de Neuquén. Y en ese espacio de encuentro solidario de pares nos reunimos a compartir experiencias de manera anónima, en un contexto empático y solidario, personas de las más diversas generaciones y de las más diversas historias sociales, y semana a semana, mes a mes y año a año, vemos cómo es impresionante el efecto liberador que tiene, reitero, en personas de las más diversas generaciones y de las más diversas historias sociales, el hecho de poder compartir este dolor, este trauma y esta injusticia en un contexto empático y respetuoso, y que también buscamos que esa experiencia se replique en distintos lugares del país. Y con mucha alegría vemos cómo, conociendo nuestro ejemplo y nuestra tarea, se vienen armando grupos en montones de lugares, grupos con su propia identidad y autonomía, pero con los cuales, por supuesto, actuamos todo el tiempo en red.
Silvia Piceda es su esposa, su compañera de vida, ¿verdad?
Así es, a Silvia tuve la suerte de conocerla cuando hice pública mi historia en el 2012, y ella venía de hacer pública su historia de lucha como mamá, defendiendo a su hija frente a un progenitor, su expareja abusadora, porque cuando un padre abusa, nosotros decimos que automáticamente deja de ser padre, por eso lo llamamos progenitor, y Silvia además en esa lucha se encontró con la gran injusticia que en líneas generales predomina en el Poder Judicial frente a las niñas y niños víctimas de este delito, y particularmente a nivel intrafamiliar. Y cuando nos conocimos en ese 2012, que Silvia venía de darle también un sentido colectivo a su historia de lucha, creamos Adultos por los Derechos de la Infancia.
¿Y cuál fue esa injusticia a la que hace referencia ahora?
Además del abuso, claramente. La injusticia es que, entre otras cosas, este delito, como consideran especialistas, al día de hoy está considerado como el más impune de la Tierra. Se cree que en nuestro país menos de un 10% de los abusos que suceden llegan a conocimiento del Poder Judicial. Y dentro de ese acotado universo, solo un abuso termina en juicio y condena de su autor o autora. Vale decir que de cada 1000 abusos, 999 quedan impunes. Y al mismo tiempo, ese altísimo nivel de impunidad ante el abuso intrafamiliar, que es el que predomina, y en todos los sectores sociales, lo que implica esa impunidad es que muchísimas veces se ordenen revinculaciones de las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso con sus abusadores o abusadoras. Esto es algo verdaderamente escandaloso y que nosotros lo traemos una y otra vez a la visibilidad y a la denuncia pública, porque es una de las deudas más urgentes que tiene el Estado como garante de los derechos de la infancia, en este caso a través del Poder Judicial.